En esta tarde ventosa de Barcelona, tengo el placer, el inmenso placer, de estar con Andrea Font. Muchas gracias por aceptar.
A ti por invitarme.
Me encanta que tengamos por primera vez una chica, a ver si el resto de chicas a las que les mando mensajes me dicen, ¡ay, sí, me apetece! Porque es que me rechazan, pero demasiado. No sé si es que les da vergüenza o qué, pero me está costando mucho. Así que proponed en los comentarios fotógrafas, por favor, que me apetece mucho sacar a muchas chicas en este podcast.
Hay muchísimas mujeres en el sector, así que seguro que sí, te van que a comentar.
Por eso me da mucha rabia, porque primero porque no conozco tantas. Es verdad que uno se relaciona más con la gente con la que le ha tocado convivir, pero después porque a las poquitas que les he escrito, que han sido unas cuantas, me han dicho, ay, no lo veo, me da un poco de vergüenza.
Da vergüenza.
Y lo entiendo, pero bueno, sois muy bienvenidas y estoy muy contento. ¿Cómo te va?
Muy bien.
¿A qué te dedicas tú exactamente, para las personas que no te conocen?
A ver, yo soy una mezcla entre cuatro pilares que conforman mi universo laboral. Por un lado, los deportes acuáticos, tanto en foto como en vídeo, pero sí que es verdad que a nivel de porcentaje soy 80% vídeo. Deportes acuáticos, viajes, luego música. Y luego toda la parte de la formación, que es un pilar bastante grande en mi estructura laboral y es de lo que me hace más feliz. Así que ese es un
poco el resumen. Qué guay, o sea, que haces mucho. O sea, si vemos tu trabajo, vemos cosas que molan todo el rato, ¿no? Conciertos, un tipo con una tabla así volando por el aire en el agua. Yo te he visto una foto tuya así, medio tirada. Son como fotos muy atractivas, molan mucho, ¿no? Y dentro de redes sociales suele tener mucho tirón. ¿Tú sientes ese tirón?
Sí, la verdad que al final yo lo que hice es cuestionarme qué me hacía feliz a mí,
claro,
y cómo lo podía mezclar con mi pasión, que son las audiovisuales. Entonces me involucré con todos aquellos ámbitos que realmente me movían a nivel de ocio o de interés por lo que fuera. Y de ello creé mi universo laboral, que pienso que no solo es atractivo por el hecho de quizá ser algo que no ves tan a menudo, pues X deporte, claro, o X situación, sino por también al final intentar trasladar lo que yo disfruto eso a esa imagen. Entonces creo que se transmite mi disfrute en los contenidos que puedo crear.
Y ahora mismo, para crear vídeo y para hacer todos estos proyectos, ¿utilizas cámaras chiquititas, utilizas cámaras más grandes?
Pues tengo un poco de todo y según el proyecto elijo qué me llevo. Entonces soy muy fan de la Sony A7S3, porque me parece un híbrido muy guay entre foto y vídeo,
sí,
que es muchas veces lo que necesito en situaciones donde puedo llevar un equipo más reducido, como los viajes o como ciertas situaciones. Pero también disfruto mucho, por ejemplo, de un cuerpo tipo FX6, porque me permite un trato diferente de la imagen y, sobre todo a nivel corporal, es un vínculo muy diferente con la cámara que no una mirrorless, en este caso. Entonces voy variando. La única que tengo un poco abandonada es la A9, que ya está ahí casi sin uso, pero todo lo que son las híbridas de Sony, de foto y vídeo, y luego las FX son mi día a día y depende del proyecto, pues.
¿Y te escribe mucha gente preguntándote por equipos y tal y cual?
Sí, y me gusta.
¿Sí?
Lo que pasa que, claro, al final depende tanto del presupuesto que tengas. Claro, yo te puedo decir, no, mira, claro, el 51.4, pero depende mucho. Entonces siempre pregunto, ¿qué presu tienes? Y entonces a partir de aquí siempre recomiendo una cosa u otra, porque varía un montón.
¿Has probado las chiquititas, tipo ZV-1, ese tipo de camarillas?
Sí, probé la ZV-1 y muy guay. Lo que pasa que me fue como difícil integrarla dentro de mi ecosistema de
claro,
cámaras, porque también
mucho nivel también en el otro lado, claro.
Sí, y me parecen cámaras súper guays y súper prácticas para también un formato como más de llevar encima. Pero mira,
ya,
no tuve como un vínculo súper fuerte con ellas.
Molaría que Sony volviera a apostar por esas cámaras compactas tipo Fujifilm X106. Tuvo una que tenía un 35mm, me parece, fijo. No recuerdo la focal que era, pero era pancake, pequeñita, y era full frame. Y era una cámara, lo que pasa es que fue tan cara que realmente no se vio, no se popularizó tanto.
Yeah.
Pero ese tipo de cámaras que ahora están como tan demandadas, molaría muchísimo que Sony dijera, aquí tenéis mi propuesta,
sí,
con esa línea Sony, ¿no? Pero pero en tamaño reducido y con un sensor bueno y una lente pequeñita y demás. Pero parece que Sony está como muy enfocado en
lo grande.
Claro, que también es verdad que es una marca tan que ejerce un liderazgo tan grande ahora mismo, que la ves en cine, la ves en fotografía, la ves en blog, ¿sabes? Cualquiera lo ves por ahí con una camarilla de Sony y tal, y es exagerado, pues está en todos lados y en todos lados parece que lo hace bien. Y todo basándose mucho en que enfoque bien. Parece como que es súper importante el enfoque. Claro, para mí no tanto, pero parece que para la gente es como, hablas con ellos y te dicen, no, no, es que enfoca. Y siempre me llama mucho la atención de, el enfoque es una cosa que, a partir de que ya lo tienes, es que ya tampoco hace falta que enfoque mejor todavía. ¿Sabes? Ya detecta la cara, ya le ve, ya. Entonces, ¿cuál de las que tienes es la que más cómoda te hace sentir a nivel de enfoque? ¿Todas tienen más o menos el mismo enfoque o alguna enfoca mejor que las otras?
Yo estoy súper encantada con el enfoque de las S3. Y ahora voy a estar testeando la FX3, que solo la estuve testeando un día y aún no he como
desarrollado. Esa está muy guapa porque parece como muy de cine, ¿no? Muy chiquitita.
Sí, es como, no sé, el cuerpo es súper bonito además. Entonces, a ver, realmente las S3 tienen un enfoque increíble. Lo que pasa que la FX6 al final te da un look tan bonito y tan...
Se parece
mucho menos digital.
Eso, claro. Mucho más cine, ¿no?
Sí.
¿Qué te hace más ilusión? ¿Un proyecto personal en el que a lo mejor no ganas mucho dinero o incluso te cuesta dinero, pero eres como la persona que decide todo? ¿O un proyecto más comercial en el que sí ganas dinero, pero estás a merced del cliente? O sea, ¿qué es lo que...? Porque lo fácil es decir, no, no, el proyecto personal y tal, pero en tu día a día, ¿tratas de buscar un equilibrio? ¿Cómo te lo montas? ¿Qué te hace más ilusión?
Lo que creo que me tomo como un éxito personal es que tengo la suerte, que me he trabajado, de que cualquier proyecto comercial siempre va a tener mi marca y eso es algo por lo que me buscan. Entonces sí que es verdad que la libertad creativa que te da un proyecto personal nunca la va a tener un proyecto que es remunerado, pero creo que de todas formas los proyectos en los que me he involucrado, tanto personales como comerciales, y mi tipo de clientes entienden perfectamente que necesito libertad para crear y que muy pocas veces voy a salirme demasiado de mi manera de hacer, porque es que si no, no sería yo. Y muchas veces, si en reuniones previas al proyecto he visto que se iba mucho de línea y no iba a estar cómoda con ello, prefiero rechazarlo, porque es que no quiero trabajar en un plano que me resulte incómodo.
Si el presupuesto no fuera una limitación, ¿cuál sería tu próximo proyecto?
Me encantaría viajar por el mundo retratando fundaciones que realmente apuesten por dejar un mundo mejor lejos de lo típico. Me encantaría eso. Y de encontrar historias de personas que han levantado proyectos pequeños, que quizá no lo han petado tanto como fundaciones que son grandes, y contar esas historias. Me encanta el formato de documental, lo que pasa es que, claro, autofinanciado, claro, pues...
Es muy difícil.
Sí, sí.
¿Y qué te parece la forma de financiarse que tenemos algunos a través de mecenas, a través de creación de contenidos de infoproductos, etcétera? ¿Lo podrías ver como una posibilidad de que, bueno, un grupo de personas financiara ese tipo de proyectos de forma que al menos la parte de los costes estuviese cubierta y después, una vez ya hecho, a lo mejor pues consiguieras financiación más grande?
Sí, no, o sea, me gusta. Aparte, yo he apoyado de esta forma los trabajos de otras personas y proyectos que han nacido de esta manera, y me parece guay. Lo que pasa es que de momento pues no lo he integrado en mi manera de enfocarlo, pero si yo he sido mecenas de proyectos o de artistas, también claro, pienso que habría gente que...
¿No te has planteado abrirte un Patreon, por ejemplo?
Sí, pero a la vez tengo tantas cosas en la cabeza que es como... cuesta integrarlo en mi día a día con 50.000 cosas.
Sí, la verdad que sacar el tiempo para ese proyecto parece que es menos, pero al final se convierte en algo que ocupa muchísimo, ¿no? Y crear contenido dentro de plataformas como YouTube, sé que lo has hecho en el pasado. ¿Te has planteado buscar alguna línea de contenido nueva?
A ver, ahora realmente estoy intentando focalizar las energías en Instagram, porque es en la red social en la que más estoy creciendo, y creo que ahora dar un push allí me va a ayudar a que luego cualquier otra red social que decida abrir ya tenga como una comunidad aún más grande que dé soporte al proyecto que yo quiera enfocar en cualquier red social que ya hay o que nazca. Entonces ahora mismo estoy también creando contenidos de valor gratuitos en Instagram, por ejemplo, pero pienso que están... Estoy sembrando para hacer crecer un proyecto donde mi persona ya tenga una base sólida de credibilidad, de confianza en los demás, y entonces que de esta forma ya todo lo que vaya lanzando de cara al futuro pues pueda tener un soporte desde el minuto cero un poco mayor que no al revés. Entonces, o sea, creo que es la forma más óptima de economizar mi tiempo que he encontrado, y voy a probar cómo funciona.
Muy bien, muy bien. ¿Crees que el sector en el que estamos está dando los pasos adecuados para encontrar un poco más de igualdad, estar un poco más cerca, porque yo ahora mismo lo veo muy lejos, entre chicos y chicas? ¿Crees que se está haciendo el esfuerzo?
No. No, porque de hecho antes en el Fotoforum me han hecho una entrevista y el entrevistador es que ni era consciente ni era capaz de comprender que no hay igualdad. Entonces hay gente que vive sin estar despierta ante ello. Entonces pienso que aún falta que se despierte la gente que ni se ha dado cuenta, y la gente que sí que se ha dado cuenta, veo como buenas intenciones en algunas campañas o en algunas propuestas que lanzan las marcas. Veo las buenas intenciones, pero creo que se está haciendo de una manera muy desestructurada y no vamos a muy buen ritmo, la verdad.
Ya. ¿Y cómo podríamos hacer el individuo, la persona? No ya, porque yo evidentemente la influencia que tengo en una marca es cero, pero a lo mejor sí las personas que nos están viendo, ¿qué podríamos empezar a hacer para aportar nuestro granito de arena?
A ver, pienso que, o sea, por desgracia el problema viene de súper lejos, del momento en el que empezamos a educarnos desde pequeños. Entonces, claro, cuando llegamos a la vida adulta hay que desaprender todo lo que sin querer pues hemos aprendido, porque socialmente es lo que se nos ha enseñado. Entonces creo que nuestras generaciones, que ya han crecido, que no son niños, hay una tarea como de desaprender desde una posición de intentar no sentirse atacado. Yo muchas veces cuando comparto una opinión criticando el poco porcentaje de mujeres que hay en el Fotoforum, hay una gran parte de personas que se sienten atacadas.
Atacadas, sí.
Entonces, claro, yo no estoy atacándote a ti. O sea, yo estoy haciendo una crítica constructiva sobre algo que detecto, pero que yo critique algo que no tiene nada que ver contigo no te está atacando a ti. Entonces, creo que ya hay un problema de base de sentir que el feminismo te ataca, o simplemente el buscar la igualdad te ataca.
Claro, entonces, igual la gente lo ve como si hay más mujeres,
hay menos
nos perjudica,
hombres.
Claro, claro. Y no se trata de eso, se trata simplemente de que vaya un poco más acorde a lo que debería ser, ¿no? Y que haya más visibilidad también por parte del trabajo de las chicas, que muchas veces cuesta tanto, ¿no? Sí que es verdad que ha habido como un movimiento con muy buenas intenciones, muy fuerte, y de repente ha venido una réplica medio rara que se ha quedado la cosa como... Yo te cuento mi punto de vista. A mí me evidentemente me posiciono a tope con la igualdad, pero sí que llega determinados momentos en los que uno no sabe muy bien qué hacer para no cagarla. O sea, yo me siento como de mierda, yo no quiero cagarla. O sea, yo quiero a tope con esto y tal, pero ni siquiera se está convirtiendo casi en un tabú, porque hablas en una mesa, siempre hay alguien que es eso, que se siente atacado. Es como, bro, creo que no has entendido de qué va todo esto, ¿no?
Yeah.
Y eso. No te imaginas lo que me ha jodido a mí no tener más presencia femenina en mi podcast. O sea, ha sido mi primera obsesión desde el día uno, y El tema es que los viernes surgen un poco como todo lo que hago, pues un poco de casualidad. Un día se me ocurre invitar a un amigo y digo, esto lo debería ser todos los viernes, y empiezo tal. Y entonces, claro, es Tenerife, es difícil hasta sacar a personas, a hombres, o sea, claro, cualquiera, ¿no? Y empiezo a pensar, debería tener más chicas, debería tener más chicas. Empiezo a escribir y claro, son amigas y te dicen, ay Edu, me da vergüenza, no. Ay Edu, no sé qué tal. Entonces, voy a quedar de pesado, pero de verdad, me encantaría tener mucha más presencia, porque puede ayudar también a darle visibilidad al trabajo de gente, y aunque no enseñamos el trabajo de la gente aquí, pero Mala, y estoy encantada que hayas venido.
Gracias.
Y gracias, porque para mí era súper importante, así que te deseo lo mejor, que no sea la última. La próxima vez, a ver si voy a documentarte un poco currando. Que esta mañana te he preguntado cuando me he dicho, ¿me voy temprano?
Uy, tenía un sueño esta mañana, madre mía, qué madrugón.
He dicho, a ver si voy contigo, y porque me gustaría empezar a un poco a documentar, tipo, pues eso, el trabajo de gente, pero como si fueran pequeños clips documentales, tipo así como Netflix, ¿no? Uh-huh. Y después entrevista y mezclarlo. Y es un proyecto súper chachi y me encantaría.
Tiene, tío, muy buena pinta.
Sí, me mola mucho. Qué guay. Mola mucho. Llevo pensándolo un montón de tiempo, así que nada, mil gracias. Bueno, os dejo las redes de Andrea por aquí debajo, y si queréis preguntarle algo, se lo preguntéis a ella. A mí no me estoy dando el coñazo. Un abrazo grande. Chao.